Bien, hermanos, pues hoy día 18 de julio del año 2008 vamos a comenzar a estudiar, vamos a hacer a compartir y a compartir con vosotros este tema de la preexistencia divina del Señor Jesús. No sé si hoy, porque el estudio este bíblico pues va a durar, no sé, aproximadamente media hora. No quiero extenderlo mucho, por lo tanto, como no va a dar tiempo, pues mañana y pasado daré la segunda parte y la tercera parte de este importante tema. Bien, pues vamos a comenzar leyendo un pasaje que es el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 4, y que dice lo siguiente. Vamos a ver cómo en este pasaje se menciona al Hijo de Dios antes, siglos antes de nacer como hombre. Dice este proverbio: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Fijaos cómo menciona cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Por lo tanto, el Señor Yahvé tiene un hijo. Aquí se menciona al Hijo de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 30, siglos antes de que Jesús naciera como hombre. Por lo tanto, Israel, los judíos, ya conocían de la existencia de este Hijo de Dios, de este Hijo único de Dios, unigénito de Dios, que es mencionado en el libro de Proverbios, y los propios judíos, jerarcas judíos que condenaron a muerte a Jesús, conocían perfectamente de la existencia de este Hijo de Dios, como veremos después. Estos líderes judíos, estos malvados líderes judíos del siglo I, como he dicho, sabían perfectamente, conocían perfectamente este libro de Proverbios, y sabían muy bien de la existencia de este Hijo único de Dios. Por eso, hermanos, es que el sumo sacerdote judío le preguntó a Jesús si él era ese Hijo único de Dios. Esto lo vamos a leer en Mateo 26, verso 63, que dice lo siguiente: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, este sumo sacerdote judío, toda la jerarquía religiosa judía de esa época, sabía de la existencia de este Hijo de Dios. Y le preguntaron si Jesús era ese Hijo de Dios mencionado en el Tanaj, es decir, en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? La respuesta fue que sí. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues sencillamente que el sumo sacerdote judío y el resto de jerarcas judíos religiosos le acusaron de blasfemia a Jesús y le condenaron a muerte. Vamos a leer el pasaje importante, que es en Mateo 26, versos 64 al 66, que dice lo siguiente: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Por lo tanto, los judíos le condenaron a muerte a Jesús sencillamente por declarar que él es el Hijo de Dios. Y esta es la razón por la cual estos judíos, estos hijos del diablo, le condenaron a muerte a Jesús. Jesús estaba diciendo sencillamente que él era ese Hijo único de Dios mencionado en el libro de Proverbios, como hemos leído al principio. Es decir, el Señor Jesús estaba diciendo que él ya preexistía como ser divino antes de nacer como hombre. Y esta es la razón, hermanos, por la cual esos líderes religiosos judíos le acusaron de blasfemia y le condenaron a muerte. Pues bien, hoy en día ocurre algo muy semejante. Hay muchos engañadores, hermanos, que se hacen pasar por cristianos o también se hacen pasar por israelitas o incluso por mesiánicos, los cuales están negando la preexistencia divina del Hijo de Dios. Y niegan que él fuera el famoso ángel o mensajero de Yahvé. Sabéis que la palabra ángel en hebreo es malak, y malak significa simplemente mensajero, significa mensajero. Pues bien, estos israelitas, estos mesiánicos, niegan que Jesús fuera ese mensajero especial que se habla en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, el cual también tiene el nombre de Yahvé, como vamos a ver más adelante. En este estudio bíblico vamos a estudiar este importante asunto y voy a demostrar, hermanos, de forma irrefutable que el Hijo de Dios, Jesús, ya preexistía antes de nacer como un ser humano. Y él se aparecía a los seres humanos como el mensajero del Yahvé supremo, del Padre, el mensajero de Dios, es decir, el ángel de Yahvé. Repito que la palabra ángel significa simplemente mensajero. Vamos a estudiar el pasaje de Hebreos capítulo 1 verso 2, un pasaje que los falsos maestros siempre esgrimen para negar la preexistencia divina de Jesús. Ellos siempre citan este pasaje. Pues bien, vamos a ver lo que dice este texto de Hebreos. Dice lo siguiente: Dios el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pues bien, hermanos, el argumento que estos falsos maestros esgrimen siempre es el siguiente. Ellos dicen esto: Dios el Padre nos ha hablado ahora por medio de su Hijo, por lo tanto, el Hijo de Dios no existía antes de nacer como hombre, ni el ángel de Yahvé era el Hijo de Dios. Ese es el argumento que ellos dan. Pues bien, este argumento que ellos dan es totalmente falso. ¿Y por qué es falso? Porque resulta que el Hijo de Dios ya existía antes de nacer como ser humano, como hombre. Tal como dice en ese proverbio de 34, capítulo 30, verso 4, que he leído al principio. Por lo tanto, si el Hijo de Dios ya existía antes de nacer como hombre, significa entonces que él hablaba al ser humano, él hablaba al hombre, y ese pasaje de Hebreos 1, 2, capítulo 1, verso 2, no niega por ninguna parte que el Hijo ya hablara en el pasado. No lo niega. Lo que dice simplemente ese texto es que ahora Dios el Padre nos ha hablado por el Hijo en la persona de Jesús, en la persona de su Hijo encarnado, hecho carne. Pues sabemos que ese Verbo de Dios, el Hijo de Dios, fue hecho carne, como dice Juan capítulo 1, verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero ese pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 2, no niega por ninguna parte la preexistencia divina de Jesús. Esos falsos maestros que niegan la preexistencia divina de Jesús enseñan que el Hijo de Dios, mencionado en ese proverbio, Proverbios 30, verso 4, estuvo, dicen ellos que estuvo, absolutamente mudo durante miles de años, y que él, que este Hijo de Dios, nunca habló ni se apareció al ser humano. Pues bien, esa doctrina es absolutamente falsa y ridícula. Si el Hijo de Dios ya preexistía antes de nacer como hombre, tal como dice ese Proverbios 34, es imposible que él estuviera mudo durante miles de años. De pura lógica. Hebreos capítulo 1, verso 2, hermanos, repito, no niega la preexistencia divina del Hijo de Dios. Lo que dice, simplemente, es que Dios el Padre nos ha hablado ahora por el Hijo, es decir, el Hijo encarnado, ya que, como he dicho, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1, 14, y es a partir de esa encarnación del Verbo cuando el Hijo de Dios nos dio a conocer de forma perfecta al Dios Padre. Como leemos en Juan 1, 18, dice que al Dios Padre nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer, él le ha explicado. Y esto, hermanos, en el pasado, antes de que naciera Jesús, nunca había sucedido. Nunca el Hijo de Dios habló de esa manera del Dios Padre. El Hijo preexistente, pues claro que hablaba a los seres humanos en el pasado y se aparecía a ellos, pero Dios el Padre aún no nos había hablado de forma tan perfecta como lo hizo a través de su Hijo cuando él se encarnó en el vientre de María y nos dio a conocer al Padre. Este Hijo de Dios no estuvo mudo durante esos miles de años, sino que hablaba al ser humano y se aparecía a él. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, cuando el Señor Yahvé se aparecía a los seres humanos. Este ser divino que se aparecía a los seres humanos no era el Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Dios Padre nadie le vio jamás. Esto lo podemos leer en pasajes como, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 18. Sino que era el Hijo de Dios, el que se aparecía a los seres humanos. El Hijo en su preexistencia divina es ese Señor, el cual se aparecía a los seres humanos, como vamos a ver después. Pues bien, estos falsos maestros que niegan la preexistencia divina de Jesús suelen citar también el pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 5. Pues para decirnos que Jesús no es un mensajero, es decir, un ángel. Repito, una vez más, que la palabra ángel significa mensajero. Ellos dicen que Jesús no es un ángel de Yahvé, no es un mensajero de Yahvé, pero ellos realmente no entienden este pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 5. Vamos a ver lo que dice este texto. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Pues bien, este pasaje, si os fijáis bien, no niega que Jesús sea un mensajero, un malak, de Dios. Lo que enseña ese texto, simplemente, es que este mensajero de Dios es el jefe de los ángeles. Es decir, él no es un ángel cualquiera, no es un ángel cualquiera, repito, sino que es superior a los ángeles. Él es el jefe de los ángeles, es superior a ellos, como lo dice, por ejemplo, en el verso 4, en el verso anterior, Hebreos capítulo 1, verso 4, que dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fijaos bien, dice superior a los ángeles. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo, por ejemplo, llamó claramente a Jesús arcángel. El Señor vendrá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pablo le llamó bien clarito en 1 Tesalonicenses 4, verso 16, le llamó a Jesús arcángel. No le llamó Miguel, la Biblia jamás llama a Jesús Miguel, no es el arcángel Miguel, pero sí es arcángel, es un jefe, él es el jefe de los ángeles. Él es el jefe de todos los ángeles. Por lo tanto, si Jesús es el jefe de los ángeles, él es superior a los ángeles, entonces él es el mensajero especial de Dios, el cual es el jefe, el líder, el general de todos los demás mensajeros o ángeles de Dios. Es decir, él es exactamente el mismo ángel de Yahvé, el ángel especial de Yahvé, que es mencionado en el Antiguo Testamento. Ningún otro ángel es el Hijo de Dios. Solamente este mensajero especial de Dios, este ángel especial de Dios, es el Hijo de Dios. Y en este estudio bíblico, pues veremos cómo este Hijo de Dios, mencionado en el libro ese de Proverbios, capítulo 30, sí que se aparecía al ser humano y hablaba de parte del Dios supremo e invisible que está en el cielo, que es el Padre. Este Hijo de Dios era conocido en el Antiguo Testamento como el mensajero de Yahvé, el ángel, el mensajero de Yahvé. Y dicho mensajero especial tiene también el nombre de su padre Yahvé. Él es llamado el Señor, este ángel, este mensajero es llamado el Señor, como veremos después, en el siguiente apartado que vamos a ver. Vamos a estudiar el pasaje de Hechos capítulo 7, verso 30 al 34, y el libro de Éxodo capítulo 3, verso 2 al 7. Si tenéis por ahí una Biblia, os recomiendo que abráis por este primer pasaje, que es Hechos capítulo 7, verso 30 al 34, y que dice lo siguiente. Pasados 40 años... Aquí está hablando Esteban, Esteban fue apedreado y antes de morir mártir, antes de morir apedreado, pues dijo estas palabras. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor diciendo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar, y le dijo, el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Todo lo podéis leer en Hechos capítulo 7, versos 30 al 34. Pues fijaos bien, en este importante pasaje de Esteban, él dijo bien clarito que un ángel, es decir, un mensajero, un malak, repito que la palabra hebrea malak significa mensajero. En las Biblias ha sido traducido por ángel, pero en realidad su verdadero significado es mensajero. Un mensajero es un ángel, es un malak de Dios. Pues bien, este malak, este mensajero, se apareció a Moisés en medio de esa zarza ardiente, pero si seguimos leyendo, resulta, hermanos, que se dice bien clarito que ese ángel es el Señor, se le llama el Señor. Y no solo se dice que ese ángel especial, este mensajero, es el Señor, sino que también a este mensajero se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual pues había descendido a la tierra. Él mismo dijo que había descendido a la tierra para librar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, pues ahí lo tenemos bien clarito. Este mensajero, este ángel, no era un simple ángel como cualquier otro, sino que era el Señor. A ningún otro ángel en la Biblia se le llama el Señor. Solamente a este ángel, a este mensajero especial, se le llama el Señor. Y además, era también, se le llama también el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este Señor Dios, que se apareció a Moisés en medio de la zarza, fue visto por Moisés. Y fue visto por otros muchos más seres humanos, como veremos después a lo largo de este estudio. Pues bien, ahora vamos a leer el pasaje paralelo. El pasaje paralelo que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, verso 2 al 7. Leyendo este pasaje, pues vamos a recibir aún más luz, vamos a entender otras cositas. Este texto dice lo siguiente: y se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios, de en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo Yahvé: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Lo habéis escuchado bien lo que dice este pasaje? Este texto es tremendamente importante y además es fascinante. Esteban dijo que un ángel, en ese pasaje de Hechos capítulo 7, dijo que un ángel se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Pero en este pasaje de Éxodo capítulo 3, en este pasaje paralelo, se dice bien clarito que ese ángel era el ángel de Yahvé, no cualquier ángel, no cualquier mensajero, sino que era el ángel especial de Yahvé. Pero no solo eso. Si seguimos leyendo, veremos que a este mensajero, a este ángel de Yahvé, también se le llama Yahvé. Es decir, el nombre de Yahvé está en él, pero no solo eso. A este ángel especial también se le llama Dios. Se le llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero no solo eso. El pasaje dice bien clarito que Moisés miró a este Dios, él tenía miedo de mirar a este Dios y por eso dice el texto que cubrió su rostro con sus manos. Ahora bien, en el pasaje de Hechos capítulo 7, Esteban dijo bien clarito que este Dios ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza era el Señor. El Señor. Y alguno pues tal vez crea que fue el Dios Padre quien se apareció a Moisés en medio de la zarza. Pues eso es falso, no es cierto. No fue el Dios Padre quien se apareció a Moisés en medio de la zarza, por la sencilla razón de que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 18. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién era este Dios ángel, este Dios mensajero que se apareció a Moisés en medio de la zarza? Pues sencillamente era el Señor, como dijo Esteban en ese texto de Hechos capítulo 7. Es el Señor quien se apareció a Moisés. ¿Y quién es el Señor? Pues Jesús es el Señor. Es Jesús. Vamos a leerlo. Por ejemplo, en textos, hay muchos textos, pero voy a citar solamente dos. Es uno de Romanos, capítulo 10, verso 9, que dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el otro texto es Filipenses 2, verso 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Por lo tanto, Jesús es el Señor. Y fue este Señor Jesús quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y si este Señor que se apareció a Moisés era el ángel de Yahvé, era el mensajero de Yahvé, entonces Jesús es el ángel de Yahvé. Es este ángel, este mensajero especial, enviado por Yahvé el Padre, por el Dios Supremo. No hay ninguna duda, ya que si no era el Dios Padre quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, pues solo podía ser el Hijo de Dios en su preexistencia divina, el Señor, ya que, repito, según el Nuevo Testamento, Jesús es el Señor. Los que niegan que este ángel de Yahvé, que se apareció a Moisés, es el Señor Jesús, en su preexistencia divina, pues tienen un inmenso problema que no hay forma de resolver. ¿Y por qué? Porque si según ellos, este ángel especial de Yahvé no era el Señor Jesús en su preexistencia divina, ¿quién era entonces? Un simple ángel no puede ser. ¿Por qué? Porque a ningún ángel en la Biblia, hay un ángel común en la Biblia, se le llama el Señor, ni tampoco se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ninguno. Solamente hay uno, solamente hay un mensajero al cual se le llama así. Por lo tanto, este Señor Dios, llamado el ángel de Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, no era uno más de los ángeles de Dios, sino que es un mensajero especial, un ángel especial de Dios, el cual tiene el nombre de Yahvé, ya que el nombre de Yahvé, el nombre del Padre, está en él, está en este mensajero. Esto vamos a leerlo en Éxodo capítulo 23, versos 20 y 21, que dice lo siguiente. Fijaos bien, un texto muy importante. He aquí yo envío mi ángel, está hablando el Dios Padre, y dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque, atención, porque mi nombre está en él. Como podéis ver, Dios el Padre es el que está hablando, Dios tiene un mensajero, un malak especial, el cual no es como los otros malak, no es como los otros ángeles, ya que este mensajero especial tiene el nombre de Yahvé, es decir, se llama igual que su padre Yahvé, los dos tienen el mismo nombre, ambas entidades divinas, ambas personas divinas tienen el mismo nombre, Yahvé. Lo cual demuestra de forma irrefutable la existencia de dos dioses llamados Yahvé. En la Biblia se habla claramente de dos entidades divinas, de dos dioses llamados Yahvé. Uno es el Yahvé mayor y el otro es el Yahvé menor, el cual se aparecía a los seres humanos. Bueno, hermanos, pues mañana seguiré con la segunda parte de este estudio bíblico. Vamos a estudiar el asunto de una gran profecía, una de las mayores profecías de toda la Biblia, que se encuentra en Zacarías capítulo 14. Veremos mañana cómo en esta gran profecía de Zacarías 14 se habla del Señor Yahvé, que es el Señor Jesús, el cual vendrá del cielo a la tierra con todos sus santos para reinar sobre toda la tierra. Esta gran profecía la veremos mañana, la estudiaremos. Y veremos cómo al Señor Jesús se le llama Yahvé, tiene el nombre de Yahvé.
Yo te quería aportar con algo respecto sobre el nombre. Yo hace un tiempo atrás estuve estudiando la parte de cuando el ángel de Jehová le habla a Manoah.
Sí.
Y le dicen como que ya se habían conversado un buen rato y como que ya había cierta amistad, entre comillas. Le dice, bueno, ahora que has estado con nosotros, que has compartido, ¿por qué no nos, por decirlo, nos revelas tu nombre? Uh-huh. ¿Te acuerdas?
Sí.
Y resulta que en la versión Reina Valera 60 decía, ¿por qué preguntas por mi nombre que es maravilloso? Uh-huh. Y yo seguí buscando. Encontré que en la de 1908 decía, yo te lo estoy diciendo de memoria porque las frases exactas no puede que me equivoque, pero es el contexto, es el centro de esto. Y la versión 1908, Reina Valera decía, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Uh-huh. El asunto es que seguí buscando y después empecé a el asunto de la traducción y todo. Y dentro de otra encontré que decía, ¿por qué preguntas por mi nombre? Es que es un secreto maravilloso. O sea, la parte de oculto la cambió por secreto y mantuvo el maravilloso. Tito, ¿a qué nombre se refería el ángel en ese momento?
Sí, mira, una pregunta lo que ha sacado. Mira, hermano Mitchell, el pasaje se encuentra en, creo que es... no sé, es que como está en inglés esto, es JDG capítulo 13, verso 18. No sé, será Samuel, no sé. Bueno, dice el texto, y el ángel de Yahvé respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Fijaos lo que dice el ángel, este ángel de Yahvé. Dice, ¿por qué preguntas, le dice a Manoah, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y ahora resulta que nos vamos al libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, y se habla del Mesías Jesús, y ¿qué es lo que dice ese pasaje? Dice, y será llamado, Jesús será llamado, Dios será llamado admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Admirable. Es decir, que en Isaías capítulo 9, verso 6, el admirable es Jesús. Y aquí resulta que dice que el admirable es el ángel de Yahvé. Por lo tanto, aquí se está enseñando bien clarito que el ángel de Yahvé es Jesús, es el admirable, él es el admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Yahvé. Y el ángel de Yahvé hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahvé subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Yahvé no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Yahvé. Por lo tanto, como podéis ver, se habla en el Antiguo Testamento de un ángel especial de Yahvé, un mensajero especial, el cual tiene el nombre de admirable. ¿Y quién es el admirable? Según Isaías 9:6, es el Señor Jesús. Él es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y también es admirable. Es un, ya que has mencionado esto, hermano Mitchell, pues fíjate, es un, has tocado un punto muy importante, este pasaje de Manoah, ¿eh? Ahí se dice bien clarito, está hablando el ángel, este mensajero de Yahvé, y dice que su nombre es admirable.
Admirable.
¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Es decir, que está diciendo que su nombre es admirable, que es uno de los títulos que Jesús tiene en Isaías 9:6. Y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, más clarito no puede ser.
Interesante. Es un texto muy importante. Interesante la comparación que hace de los nombres, porque la vez que cuando se dicen en forma separada, puede que al principal, digamos, de primera vista no digan nada, pero al unir, digamos, las partes de este rompecabezas, empieza a tomar sentido las respuestas que le dio este ser angélico, que en el fondo es la misma preexistencia divina del Cristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, claro. Ahora la pregunta, este ser, este hijo, porque Dios Padre, digamos, no está casado con ninguna mujer como para que tenga hijo, pero le da el título de hijo. ¿Cuál será la razón del privilegio de haberle dado a él, o fue creado de una forma distinta como esencia divina de él mismo, no como un servidor, sino que como una especie de Dios menor?
Esa es buena pregunta la que haces, hermano Mitchell. Se le llama hijo, ¿por qué se le llama hijo a Jesús? Pues se le llama hijo sencillamente porque procede del Padre. Ha nacido del Padre antes de todos los siglos. Como dice el famoso credo niceno, el antiguo, dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todas las cosas fue hecha. Entonces Jesús se le llama el Hijo de Dios, también en el Antiguo Testamento, porque sencillamente procede del Dios Padre. Él procede del Padre, y como procede del Padre, por eso se le llama Hijo. En el libro de Proverbios, capítulo 30, Jesús se le llama Hijo. ¿Conoces el nombre de Dios y el nombre de su Hijo? Es interesantísimo ese proverbio, capítulo 30, porque se está hablando del Hijo de Dios siglos antes de que nazca. Antes de que naciera el Hijo de Dios, de que naciera como hombre, ya se conocía al Hijo de Dios. Se sabía que Dios, que Yahvé, tiene un Hijo. Eso ya lo sabían los judíos perfectamente. Lo sabía el sumo sacerdote judío, cuando le preguntó a Jesús si él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos sabían que Dios tiene un hijo, que Yahvé tiene un hijo. Y claro, como Jesús dijo que sí, que él era el Hijo de Dios, pues le acusaron falsamente de blasfemo. Le acusaron de blasfemo y le condenaron a muerte. Y esa fue la razón por la que Jesús fue condenado a muerte por los judíos, por la sinagoga de Satanás. Sencillamente se declaró el Hijo de Dios, el Hijo de Dios mencionado en el Antiguo Testamento. Y por eso le condenaron a muerte, sencillamente.
Yo veo muy interesante eso que lograste rescatar, Tito, porque decir, a ver, yo he leído miles de veces el pasaje, pero no había advertido que existía esa eso que estaba está ahí, pero está como, no lo dice directamente, pero sí se da a entender de que, viéndolo de la perspectiva que tú lo explicas, de que los judíos sí sabían que existía un hijo.
Claro.
Entonces, pero también es como complicado porque tú sabes que los judíos, ellos son, tienen un Dios único, entonces claro, que aceptaran que tuviera un hijo era como, puede que por alguna razón o por la misma forma que ellos tenían de tener un Dios único, tenían algo a una papa caliente entre las manos, porque su
claro,
misma palabra les decía
claro,
que tenía un hijo, pero al mismo tiempo ellos proclamaban un Dios único, solo
claro,
uno. Entonces, por a lo mejor por esa razón lo mantenían oculto dentro de los misterios de
claro,
rabínicos, de los rabinos, puede haber
muy
sido que
bueno,
no tenían una respuesta directa.
Muy buen punto.
Entonces, a lo mejor, digamos, lo mantenían en secreto para no echar abajo su la forma de religión que habían formado.
Claro, porque eso destroza completamente el monoteísmo. El monoteísmo inventado por esos judíos, porque los verdaderos judíos, en la Biblia no se enseña el monoteísmo en ninguna parte, se enseña el enoteísmo, es decir, se habla de un Dios Padre supremo y luego se habla de un Hijo de Dios, de un Hijo de Dios, y ahí ya lo has tocado y lo has dicho muy clarito, y es cierto. Estos judíos religiosos a toda costa intentaban ocultar que Dios el Padre tiene un hijo, que Dios tiene un hijo. Y, por ejemplo, el Proverbio ese capítulo 30, donde se habla del hijo de Yahvé, pues es un pasaje que lo ocultaban los judíos. No hablaban de esto. Ellos solo decían que hay un solo Dios, que no hay más dioses, que solamente hay un Dios, que es el Padre. Eso es lo que enseñaban los judíos. Y por eso es que cuando esos judíos le preguntan a Jesús si él es ese hijo de Dios, ¿eh? Y al decir Jesús que sí, que él es el hijo de Dios, es por eso que le acusan de blasfemo y le condenan a muerte, porque los judíos no podían aceptar que Jesús fuera el Hijo de Dios, porque si Jesús es el Hijo de Dios, entonces ya no existe un solo Dios. Se destroza completamente el monoteísmo antibíblico inventado por estos judíos. Y como atacaba totalmente el monoteísmo falso, pues es por lo cual esos judíos le condenaron a muerte a Jesús. Efectivamente, esa fue la razón por la cual le condenan a muerte al Señor, porque él se declaró el Hijo de Dios, es decir, es ese segundo Dios, ese Dios, ese ángel de Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento, ese Hijo de Dios especial, era un Dios, era un ser poderoso, y no podían aceptar ellos que Jesús fuera ese Hijo de Dios, claro, y por eso le condenan a muerte. Atacaba el monoteísmo completamente.
Tito,
sí.
Cuando Israel estaba en el desierto y estas luchas que habían, estas peleas tremendas, esta misma preexistencia divina de Cristo la que mataba a gente, esta misma preexistencia divina de Cristo,
sí,
el ángel de Jehová o de las múltiples manifestaciones que tuvo en el Antiguo Testamento, todas corresponden a Jesús, a la preexistencia divina de Jesús.
Sí, sí,
¿todas
cuando
ellas corresponden a él?
Todas.
¿O
sí,
hay
cuando
algunas que no corresponden a él directamente?
No. Cuando se habla del ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento, ese famoso, el que se apareció a Manoa y a su esposa, etcétera, etcétera, o el que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, ese ángel de Yahvé es el Señor Jesús en su preexistencia divina, porque se es el Señor, se le llama el Señor. En el pasaje paralelo que se encuentra en Hechos capítulo 7, cuando Esteban, antes de morir apedreado, pues comenzó a dar la historia de Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo dice bien clarito, que era el Señor el que se apareció a Moisés en medio de la zarza. ¿Y quién es el Señor, según el Nuevo Testamento? Es Jesús. Por lo tanto, cuando tú veas en el Antiguo Testamento, cuando leamos el Antiguo Testamento y vemos que el ángel de Yahvé, se habla del famoso ángel de Yahvé que se aparecía a los seres humanos, ese era el Señor Jesús, nuestro Señor, antes de nacer como hombre. es decir, en su preexistencia divina. Antes de nacer como un hombre mortal, claro. Después este ángel, este verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, siglos después. Pero antes de ello, él existía como un ser divino, existía como Dios, existía en forma de Dios, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2, el cual, estando en forma de Dios, no tuvo en consideración el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, pues entonces pudo morir, ¿no? Pero él ya existía en forma de Dios, antes de nacer como hombre. Por lo tanto, cuando este ángel de Yahvé, de Dios, se aparecía, pues era Jesús el que se aparecía. Jesús en su preexistencia divina, claro. Eso está clarísimo en la Biblia. El Hijo de Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Él no era un hijo que estuviera mudo durante miles de años, como pretenden hacernos creer esos falsos maestros. Ellos dicen que él estuvo mudo durante miles de años. Eso es una idiotez, eso es un absurdo. El Hijo de Dios no estuvo mudo, sino que hablaba a los seres humanos y se aparecía a ciertos seres humanos. Adán y Eva, por ejemplo, vieron al Señor Jesús en su preexistencia divina, cuando el Señor bajaba del cielo y se paseaba por el huerto del Edén al frescor de la tarde, a la brisa de la tarde. Dice que cuando le vieron a Adán y Eva, se escondieron de su presencia. ¿Quién era ese Dios, quién era ese Señor que bajaba del cielo al jardín del Edén, se paseaba por el huerto del jardín del Edén y era visto por Adán y Eva? ¿Quién era? Pues no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, era el Hijo de Dios. Era Jesús, en su preexistencia divina, el que bajaba a la tierra. Y hablaba con Adán y Eva, se paseaba por el jardín del Edén. Él era Jesús, el Señor.
¿Y Tito?
Sí, sí,
entonces,
sí, hermano.
Cuando se aparecía el ángel con la espada en la mano, esta manifestación, cuando estaban en medio de la guerra, hubo unas manifestaciones que destruían y mataban personas. Uh-huh. ¿Este es el mismo, es la misma preexistencia de Cristo o es otro ser que tenía la misión de destruir?
Hombre, el ángel que se dice en el Génesis que tenía una espada ardiente y que impidió que Adán y Eva pues entraran en el paraíso. Dice que tenía una espada refulgente que daba vueltas, ahí se habla de un querubín. Ahí no se está hablando del ángel de Yahvé, del Señor Jesús. Ese era un ángel de Dios, que lo puso ahí el Señor en la entrada para que Adán y Eva no pudieran volver al paraíso, al jardín del Edén. Y luego el Señor Yahvé de los ejércitos. Vamos a ver, cuando Dios hablaba a través de los profetas hebreos, a través de Moisés, a través de Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera, era el Dios Padre quien hablaba. Siempre era el Padre quien hablaba. Siempre. Porque ya lo dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, el Padre, habiendo hablado a los padres en el pasado, por medio de los profetas, nos ha hablado a través del Hijo. Él era el Padre el que hablaba a través de los profetas. Pero el que se aparecía, el Dios que se aparecía a los seres humanos, el Dios que bajaba a la tierra y se aparecía y hablaba con ellos cara a cara, era el Señor Jesús, era el Hijo de Dios. Porque al Dios Padre nadie le ha visto jamás, dice la Biblia. Entonces el que veían los seres humanos era el Hijo de Yahvé, era el Hijo de Dios, en su preexistencia divina. Y él hablaba con Moisés cara a cara, como un amigo habla con otro amigo, dice la Biblia. Hablaba con Adán y Eva, habló también con Abraham. Esto lo veremos mañana, cuando tres varones en el encinar de Manresa aparecieron a Abraham, y uno de esos tres varones era el mismísimo Señor Yahvé. Y los otros dos varones eran ángeles que acompañaron al Señor Yahvé. Esto lo veremos mañana. Y por lo tanto fue visto por esos seres humanos. Y era el Señor Jesús en su preexistencia divina, por supuesto, quien introdujo a Israel en la tierra prometida. Él fue el que guió a Israel a través del desierto, en esa columna de nube, Yahvé, el ángel de Yahvé iba dentro de esa columna de nube guiando a Israel a través del desierto, y fue él que los introdujo en la tierra prometida. Y fue él, el Señor, el que protegía en todo ese tiempo, estuvo protegiendo a Israel en el desierto, y él es el Señor Yahvé que entregó la tierra prometida a la nación de Israel. Y luego, siglos después, él fue el que se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y los judíos, pues la mayoría de los judíos no le reconocieron. Como dice la Biblia, que dice Juan capítulo 1. Dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron, no le recibieron. El señor Yahvé vino a su pueblo, vino a la nación de Israel en forma de hombre y no le reconocieron, le rechazaron los judíos religiosos, claro. Le condenaron a muerte por decir que era el hijo de Dios, como hemos visto más arriba, como el sumo sacerdote y los demás jerarcas judíos le condenan a muerte por decir que era el hijo de Dios, es decir, el hijo de Dios mencionado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en ese pasaje de Proverbios capítulo 30, donde se habla del Hijo de Dios, ahí bien clarito. Y por eso es que le condenaron a muerte, sencillamente. A ver, pregunta en el chat, pregúntale al hermano Arturo Valencia, que quién es, que quién era el sacerdote que aparece en Génesis capítulo 14, verso 17. A ver, vamos a Génesis capítulo 14, verso 17, a ver qué dice. A ver, voy a leer el contexto a partir del verso 14. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, etcétera, etcétera. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién era este personaje? Pues aquí lo dice el verso 18, lo dice bien clarito. Dice que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El pasaje no dice por ninguna parte que él fuera el ángel de Yahvé. Él no era Jesús en su preexistencia divina, era sencillamente el rey de Salem. Salem era el antiguo nombre de la ciudad de Jerusalén. Se llamaba antes esa ciudad, se llamaba Salem y después pasó a llamarse Jerusalén. Pues Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo que era el rey de Salem. Y lo que hizo fue sacar pan y vino para dárselo a Abraham. Pero en una parte se dice que fuera el ángel de Yahvé. Él no era el ángel de Yahvé,
Tito,
la Biblia no lo dice. Sí, adelante, hermano.
Tito,
Sí.
la pregunta principal sobre Melquisedec es ¿por qué el apóstol Pablo dijo que es sin padre, sin madre, sin genealogía?
Buena pregunta. Sin padres, dice sin padres, sin madres y genealogía. Pues porque la Biblia no se habla de que tuviera padre, madre y tuviera genealogía. No lo menciona. Pero el texto no dice por. La Biblia nunca dice que Melquisedec fuera el hijo de Dios. ¿Por qué no era el hijo de Dios? Porque hay un pasaje en el libro de Hebreos, hermanos, que dice, está hablando del sacerdote Melquisedec, y dice, hecho semejante al hijo de Dios. Voy a buscar el pasaje, vamos a leerlo porque es muy interesante. Donde ahí se demuestra que Melquisedec y el Hijo de Dios son diferentes, son dos personas diferentes. Se encuentra en la. Ya lo he encontrado. Se encuentra en Hebreos capítulo 7, verso 3. Fijad lo que dice. Es lo que tú has, el texto que tú has mencionado ahora, Michel, dice, sin padre. Voy a leer el verso a partir del verso 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre. Sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Fijaos que dice que fue hecho semejante, parecido al Hijo de Dios. Si era parecido al Hijo de Dios, por lo tanto, no era el Hijo de Dios. Dice que fue hecho semejante, que era parecido, tenía una semejanza con el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tampoco tiene principio de días ni fin de vida. Entonces dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Pero el pasaje no dice que fuera el Hijo de Dios, porque si Melquisedec hubiera sido el Hijo de Dios, entonces el texto diría, sino que era el Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Pero dice que era semejante, parecido al Hijo de Dios. Es lo que dice el texto. Por lo tanto, no era el Hijo de Dios. No era Jesús.
Ahora, la parte cuando dice permanece sacerdote para siempre. Ese para siempre no es eterno, sino que es mientras él vivió.
Muy bien, exactamente así, Michel. El para siempre no significa eternidad, la expresión para siempre no significa eterno, son dos cosas diferentes. El para siempre es mientras la persona viva, mientras Melquisedec estuviera vivo. Eso es lo que para siempre. Es como, yo qué sé, un ejemplo muy sencillo. A una persona le han echado cadena perpetua y va a estar en la cárcel para siempre. Cuando decimos que va a estar en la cárcel para siempre, significa que va a estar en la cárcel hasta que se muera. Para siempre. El para siempre no significa eternidad. Significa que va a estar en la cárcel hasta que se muera. Hasta que terminen sus días. Pues lo mismo
Tito,
ocurre con esto. Sí, adelante.
otro punto respecto a Melquisedec, el asunto de cuando se me fue, es que era lo que te iba a preguntar enseguida que lo tenía pendiente. Bueno, una era la que conversamos respecto a que no era eterno. Ah, el otro punto, ya me recordé. Cuando él reparte y parte, les da pan y vino.
Sí, los diezmos de todos, dice que le dio.
Exacto. Cuando él hace esto del pan y el vino, también lo relacionan con Jesús. Pero ¿no será de que sería una costumbre muy normal en ese tiempo? O que después Jesús lo hizo como para recordar a este sacerdote antiguo que hizo eso mismo como símbolo.
No, no, yo no veo ninguna relación. Simplemente era lo que tú has dicho. Había era la costumbre al rey sacerdote este en esa época, pues los que vencían una batalla, pues le entregaban al gobernante, al rey, al sacerdote, le entregaban la décima parte de los bienes, de todo lo que habían conseguido. Pues es lo que hizo Abraham. La décima parte de todos sus bienes se lo entregó al rey sacerdote Melquisedec. Simplemente eso. O sea, no tiene ninguna relación esto para nada, con Jesús ni nada. Era una costumbre de esa época, entregar la décima parte al sacerdote.
O sea, el partimiento del pan y el vino era una costumbre normal. Ahora Jesús en la última cena con los apóstoles, en la parte más solemne de la ceremonia, digamos, del encuentro que tuvieron, él les dio a beber vino y partió el pan. Tendría algún, no ten, a lo mejor era la costumbre, pero finalmente se transformó en un significado mucho más profundo, o Jesús le dio otro significado nuevo a ese acontecimiento.
Sí, claro, Jesús en la última cena le dio otro significado, ya lo dijo, cogió el pan. El partir el pan era una costumbre que se hacía antes de hacer una comida, una simple comida. Entonces lo que hacían los judíos era partir el pan. Eso lo hizo Pablo, por ejemplo, también. Entonces partían el pan y comenzaban a comer todos. Es simplemente una especie de rito, ¿no? Se llama el partimiento del pan, que no tiene que ver nada con la Santa Cena, ojo. Con la cena del Señor. El partimiento del pan y la cena del Señor son dos cosas diferentes. El partimiento del pan era una simple comida. Entonces, lo que hizo Jesús con la última cena es que al partir el pan, lo que hizo es instituyó la ceremonia de la cena del Señor, que es coger el pan como símbolo de su cuerpo que iba a ser muerto. Por eso es que dijo: tomó el pan, dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego igual con el vino, tomó la copa, este vino es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramado. Entonces es un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino. El pan y el vino que hizo la cena del Señor, ahí en esa última cena, instituyó el Señor la cena del Señor. Pero en sí el rito del partimiento del pan era una simple comida, lo hacían todos los judíos. Es una costumbre de que antes de comenzar a comer partían el pan. Y eso era, es una simple comida. Luego la cena del Señor es otra cosa diferente. Por ahí están predicando un falso Mesías. O sea, un falso Mesías que es solamente un hombre, que no tiene nada de divinidad, que no preexistió como ser divino. Eso es un falso Mesías. Que predican muchos mesiánicos, o la inmensa mayoría de los mesiánicos. Y muchos que se hacen llamar cristianos también. Entonces el verdadero Mesías es un ser divino que preexistió antes de nacer como hombre. Él era una persona divina, existía como en condición divina, como dijo Pablo, y después se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, pues pudo morir en la cruz. Ya dice en Filipenses capítulo 2, lo dijo bien clarito Pablo.
Yo de pequeño recuerdo la enseñanza mía de pequeño. Yo siempre había pensado que Dios se hizo hombre, o sea, no existió, no preexistió antes, sino que se hizo hombre y era el mismo, o sea, el mismo Dios, Jesús era Dios. Era como si, esa idea siempre la he tenido desde pequeño, como si fuera como si Dios manejara una marioneta y fuera el mismo, fuera la misma persona.
Hombre, no es así exactamente, no es la misma persona. O sea, Dios, el Padre y Jesús no son la misma persona, son dos
Sí, pero
personas diferentes, dos
de
dioses.
pequeño siempre he tenido esa imagen, que eran.
Sí, tal vez porque a lo mejor la Iglesia Católica nos ha
Claro,
inculcado
claro,
una imagen de un Dios, Padre y el Hijo, que son la misma persona. Eso es lo que enseña la doctrina del trinitarismo, por ejemplo. Pero no es así, o sea, el Padre y el Hijo son dos dioses, dos entidades divinas, dos personas divinas. Lo que ocurre es que el Dios Padre es el Dios supremo, es el creador de todas las cosas. Y Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios unigénito, como dice Juan 1.18, el Verbo divino, ese Verbo divino que se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es el Hijo de Dios, el ángel de Yahvé, el Malak, el mensajero de Yahvé. Ese es Jesús.
Mi padre hacía dibujos de joven y estaba viendo unas láminas de cuando estudiaba, cuando era estudiante. Dibujaban al Espíritu Santo como una paloma, siempre en los colegios católicos. Siempre
Sí,
estaba reflejado como una paloma.
claro.
La paloma, ¿qué opinas de
La paloma celestial, ¿no? Eso lo han
paloma? Sí,
sacado de la
cierto,
figura que
cierto.
aparece en el Evangelio, en la Biblia. Cuando sabéis que Jesús se bautiza, es bautizado por Juan en el río Jordán, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? Pues que se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. No que el Espíritu Santo, pero el texto no dice que el Espíritu Santo fuera una paloma, dice que se manifestó el Espíritu Santo, o sea, el poder de Dios se manifestó en forma de paloma, como paloma, no que el Espíritu Santo sea una paloma, dice que se manifestó en forma de paloma, igual que luego después se manifestó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, en el día de Pentecostés, cuando estaban los apóstoles reunidos, se manifestó el Espíritu Santo en forma de fuego, lenguas de fuego. Pero el Espíritu Santo tampoco es fuego, no es fuego espiritual, no es fuego literal. Entonces son formas de manifestarse que tiene el Espíritu Santo, o sea, una paloma en forma de fuego.
Y ángeles tocando arpas y instrumentos. Eso es paganismo completamente, ¿verdad? Tocan
No.
instrumentos.
Sí, se habla de arpas. El libro de Apocalipsis habla de seres que tocan arpas, pero serán los cristianos mártires, vencedores, que habrán vencido, pues dice que estarán en el cielo delante del trono de Dios con arpas en las manos, con arpas, es decir, que cantarán, tocarán un instrumento musical, pero son seres humanos redimidos. Los mártires cristianos, no se dice que sean ángeles, serán mártires cristianos que tendrán arpas. Vamos a leer el pasaje, que es muy interesante, se encuentra en el libro del Apocalipsis. Ah, sí, los 24 ancianos también tienen arpas. Bueno, dice, es en Apocalipsis 5:8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, que parece ser, este texto dice que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos tienen arpas. Tienen arpas. Y luego en capítulo 14 del Apocalipsis, verso 2, dice lo siguiente. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Por lo tanto, los 144.000 sellados también tendrán arpas. Dice, y ahora otro pasaje, capítulo 15, verso 2, también habla de arpas. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Aquí lo veis, está hablando de los cristianos mártires, vencedores. Dice, y habían alcanzado su victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Por lo tanto, tendrán arpas los cristianos vencedores, los mártires cristianos van a tener arpas y cantarán el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. O sea que seremos grandes cantadores y además tendremos este instrumento musical que el Apocalipsis lo llama arpas, arpas de Dios, que sin duda serán mucho mejor que las que existen en la tierra. Será algún tipo de arpa, algún instrumento, un tipo de instrumento musical semejante a las arpas que hay en la tierra, lo que tendremos en el cielo cuando estemos cantando. El Apocalipsis habla de varios personajes que tendrán arpas, los 24 ancianos y los cristianos redimidos. Pero curiosamente el Apocalipsis nunca dice que los ángeles tengan arpas. No lo dice la Biblia por ninguna parte, los ángeles con arpas. Es curioso. Habla de santos mártires y de los 24 ancianos, pero de ángeles que tengan arpas, pues no dice. Y los 144.000 sellados también tendrán arpas. Pero los ángeles no dice por ninguna parte que tengan arpas. O sea, esa imagen que la Iglesia Católica nos ha pintado de ángeles con arpas, pues la verdad no es bíblica. O por ejemplo, ángeles, bebés, niños, unos angelitos que nos han pintado la Iglesia Católica. Angelitos con alas, bebés, eso es una invención también de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Eso no tiene que ver nada con la Biblia. Eso procede del paganismo. La Biblia nunca habla de bebés, ángeles, con alas. Es un cuento chino. Pues un saludo a todos, queridos hermanos. Yo me tengo que marchar. Hermano Miguel, hermano Michel, hermano Vicente. Gracias y pasear con todos vosotros.
Chao Miguel, chao Vicente, chao Hiperión, chao Tito.
Chao hermanos, hasta mañana.